minutos contados. Una semana en 60 minutos.
Sos el bonito del chico de cara vuelta. Te transformaste en este tiempo sin golear. Lucís sin tu para la manera de llevar. Y tu presencia de entrevero y maldad. Ya te cansaste de tratarnos como idiotas. Y no mirás, y no mirás por dónde vas.
¿Qué es esto de publicidades por todos lados?
Está bien, son 200 pesos. Pero 200 pesos son dos taxis, dos pizzas.
Tratando de hacer lo mínimo, mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso.
Si en este caso hay lugares donde falta el agua y hay otros lugares donde sobra el agua.
Perdón, me salté una hoja, qué horror.
Vamos a votar también a mano alzada. ¿Se vota? Ah, bueno, no se vota, no, perdón.
¡Eso lo va a llevar! ¡Eso lo va a llevar! ¡A progreso, progreso, cero!
Muy bien, bienvenidos al repaso veloz de otra semana feroz. Rezando siempre durante el transcurso de los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el tiempo que sucede entre un programa y otro, que nos calme un poco la realidad, que no sucedan tantas cosas, pero en el fondo, les confieso, estoy bastante mal acostumbrado a este tsunami de informaciones que azotan como bofetada de guante a los argentinos el gobierno castigador, the Punish Government que tenemos actualmente, esta invasión de intereses foráneos encarnados, encabezados y ejecutados por esta runfla de apátridas que nos gobiernan, algunos simpáticos en las torpes tonterías y otros tenebrosamente siniestros en su accionar, nos regalan el material con el que confeccionamos esta selección de novedades recortadas, editadas y distorsionadas a confesión de parte, relevo de pruebas. Muy buenas tardes, señora Marta Versace.
Hola,
como dice Sofi Caram.
¿Cómo vamos? Sí, muy yo bien. Respondo a ambos. Lo que pasa es que está castellanizado desde que mi nono llegó acá con su Versace, que era Versace, porque venía de Italia, pero cada vez que decía Versace le ponían una CH. Entonces él no le quedó otra que decir Felice Versace. Y ahí quedó. Pero
ah,
yo respondo
él decía Felipe Versace.
¿Sabes qué pasa? Si no, se lo escribían mal. ¿Viste que está la historia de esta? De cuántos abuelos de nosotros tenían un apellido en Italia y nosotros lo tenemos de otra manera, ¿viste?
Usted seguramente que al viajar por el mundo, cuando le miran el pasaporte, miran así.
Claro.
¿Usted será algo? Piensan la gente de migraciones.
Mi hermano viaja todos los años en Italia para la Argentina, vive en España y cada año le dicen, I remember you, Versace.
Ah, it's a family.
No pasa inadvertido.
We are parents. Parecía la historia de Corleone, ¿no? Que también hay una cosa con el apellido cuando llega y la nota, ¿no?
Pero pasó un montón de a todos los que venían para la América.
Familiar de Gianni Versace.
Claro.
Muy bien. Usted tira facha con eso.
Claro.
Es Versace.
Nelson, por ejemplo, iría a todos los partidos de tenis gratis por ese tema. Si tuviera el apellido de Versace, iría al teatro, a todos lados.
Mi hermano hace guitarras, es Thierry, su marca es Versace. Todos piensan que es robado, artístico. No sé ni cuál es el post. No, somos Versace, posta, somos, es lo que hay, somos lo que somos.
Muy bien.
Lo llevamos con alegría.
Muy bien, señor Matías Lanzi, ¿cómo le va?
De Versace, yo justamente, pero del barrio.
Muy bien.
De la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Aguante. Qué buen hilvanador, qué enganche, qué cinco de distribución.
Es un 10.
Parece que hace 50 grados.
Es un metro 10, sí.
Tenemos 29 grados, está la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Caliente, pero lindo día para compartir en la naturaleza, escuchando radio, ¿no? La portátil que uno la puede llevar por todos lados, o en el auto, o en el colectivo, la verdad. Está muy lindo para escuchar la radio que te acompañe mientras uno está en la naturaleza.
Usted dice muy lindo para que nos escuchen. Por supuesto, un gran cariño para don Carlos Pereira y Silvia, su señora. Carlos Pereira, un gran empresario, importador y distribución de tractores, maquinarias agrícolas, que están en este momento, atención, diría Manuel Claus, sí. Están en la mansión de Elvis Presley en Memphis. Están haciendo recorrido, pero están con el celular escuchando el programa porque son fanáticos de Minutos Contados. Miren lo que es esto, la vuelta de la vida. Y un gran cariño también para Gaby y Mariano, sus hijos, que están facilitando la cuestión de la conectividad. ¿Cómo le va, señor Nelson? Yo sé que usted desearía estar en otro lado. Está mentalmente, Nelson está en el partido. partido de Schwarzman.
Ah.
Pero por alguna razón se quedó acá, se comprometió, hizo una pulseada interna, se ve que tuvo un debate interno. ¿Cómo le va, Nelson?
Muy buenas y calurosas tardes para todos.
¿Es cierto
todos,
lo que estoy diciendo o estoy faltando la verdad?
Está faltando la verdad, porque no hice una pulseada, solamente fue una consulta y nada más. Ajá. No sabía que mi lugar era este. Entonces tenía que estar donde estoy.
No te dejar la silla vacía,
claro,
como en aquel debate, ¿no?
Claro. Por ahí te bajan el cartel del teatro, ¿viste? Y es así.
La marquesina.
La marquesina. Bueno, si este bailarín falta mucho.
Si me la bajan, me la bajan. Ahora no, yo no la bajaré nunca.
Muy bien.
Yo no me voy a dar por vencido.
Como dicen los pibes, me la baja, ¿viste? Me la baja, no. Te bajan el cartel, ¿eh? Y después está así. Bueno, muy bien, Nelson. Usted no ha escuchado la película.
No.
No ha escuchado porque no se le ha enviado.
Ay,
porque
no.
Ante la posibilidad de que no viniera, no se le envió la película.
Ah, mira.
Es así.
Mira.
Es así, este negocio es así.
Pero la respuesta fue muy rápida, ya estoy yendo. Cuando me consultaste,
por
dije,
supuesto.
Ya estoy yendo.
Entonces, ahora va a escuchar la película. No ha llegado Morenita.
No.
Es una baja sensible, pero probablemente aparezca de un momento a otro. Está la locutorita operando los controles como chofera Victoria de Sonidos.
Sí.
Así que vamos a escuchar. Con los ojos cerrados, el corazón abierto, bueno, ojos cerrados no, porque hay mucha gente que está manejando. Vamos a escuchar la película de la semana.
La película de la semana. Las noticias de 7 días en 5 minutos.
Con una historia densa, profunda, intensa, por momentos un verdadero cachetazo, Carlos. La película no tiene nada de piadoso.
Exactamente, es un cachetazo a la moral impuesta, al prejuicio, a la hipocresía, y es además una película que dice y muestra las cosas de frente.
¡Venimos
de
promoción de los verdurazos, garantizando al pueblo el alimento a precio justo! ¡Hoy vamos a hacer otro feriazo! ¡Y si nos tiran gas pimienta, igual lo vamos a hacer!
Policía y los trabajadores de la tierra. Está muy tenso el clima porque la policía no les permite que hagan el feriazo. Los cascos, la policía de la ciudad, que desde temprano estaba en la avenida San Juan aguardando para ver qué sucedía con esto, ya está aquí ubicada y no los dejan siquiera acceder a la verdura que habían traído. Mira, empujones, corridas. Sí, empujones y corridas, empiezan a tirar cosas. Bueno, está muy tensa la situación. Primero que empieza a pasar, que
ese es mi abuelo.
Empieza a colocar. Mira. Sí. Uy. Mi abuelo, le tiran los cajones, la verdura.
Tiran de todo.
Claro, porque Nahuel se acerca al cordón de la policía para colocar la verdura detrás de sus escudos, una manera de demostrarles que ellos quieren avanzar, quieren realizarlo, y la policía entonces empieza a tirar agua, empieza a tirar gas y se empieza a generar este enfrentamiento entre las dos partes. Ahí va, le tiran de todo, le están tirando las berenjenas, le tiran la verdura, eso es lo que es muy simbólico lo que está pasando. Bueno, y ahí hay un disparo.
Ahora, el único argumento es que no tiene que no tienen el permiso para hacer esto.
El tarifazo es un asesinato a la comunidad. Nos están exterminando. Esto es como si no hubieran puesto una bomba. Pues nos están dejando sin nada. Nos están ahorcando. No tenemos nada. No tenemos sea trabajo. No tenemos para comer. Están permeando todo. No podemos pagar las tarifas. Esto nos quieren matar. Ya nos quieren matar.
Lo veo también con el cartel. Yo represento a los clubes de barrio en la multisectorial de la ciudad de Buenos Aires y en el 21F. Y hace ya 3 años que venimos reclamando por la tarifa especial para los clubes de barrio. Lamentablemente ahora vienen por el CENAR, vienen por la privatización de todos los deportes. Lamentablemente esto no termina más. Y lo último que faltaba es que Wolstein, que es el presidente del COAC, se haga cargo del proyecto inmobiliario del Tiro Federal. Esto realmente es lo último que nos podía pasar.
La Casa de Gobierno es un monumento histórico nacional. Y como tal, debe estar siempre. Yo no sé cuánto es el costo de eso. No tengo la menor idea. Quisiera saber que es una donación. Pero si el Estado gastó un solo peso en ese mamarracho que pusieron ahí, habría que pensar que a lo mejor pueden haber ayudado a alguien. No hay que tener en la cabeza una urna porque estamos en elecciones y una piedra en el corazón. Hay que ayudar a nuestra gente. Hay mucho para ahorrar, mucho más de lo que muchos creen. Y la Casa de Gobierno deben respetarla. Es un ícono de nuestro país. No está ni para el Día de los Enamorados, ni para el Día de Fulanito o Sultanito. No tengo problema con el marketing, no me preocupa la publicidad. Sí me preocupa que haya necios. La Casa de Gobierno no está ni para el Día de los Enamorados, ni para el Día de Fulanito o Sultanito.
De lo que nos pasó a la Argentina con el kirchnerismo y con el populismo de Lula es que, digamos, se genera un poder tan fuerte en la relación entre la sociedad y el Estado que finalmente el Estado crece hasta que no deja que ningún negocio crezca, ningún negocio funciona. Cuando uno va a cualquier provincia, el 20, 30 o 40% de la población depende del Estado. En algunos lugares mucho más.
Ministra, con todo respeto, hoy no funciona nada.
Bueno,
hoy se está viviendo un momento económico muy difícil.
Ya lo sabemos, Mar del Plata va a tener una temporada brillantísima y no sucedió así.
Ayer yo visité a la mañana, estuve en el taller protegido Esteban Ferrario, lo traje anotado acá en Bursaco, en Almirante Brown. Ustedes no saben el trabajo y el esfuerzo que están haciendo por mantener ese taller en condiciones y están por cerrar por las presiones que están teniendo de la FIP.
Mira. Yo creo que toda esta operación para sacar al fiscal Estornelli, a quien a Marcelo D'Alessio, yo se lo presenté a Estornelli.
Marcelo
D'Alessio es un abogado experto en narcotráfico que ahora está con prisión preventiva dictada por el juez, el juez de Dolores, por una supuesta extorsión en contra de un empresario de acá de Mar del Plata, el empresario Pedro Echevez, que lo denuncia diciendo que le había pedido en nombre supuestamente de Stornelli. Eso es completamente falso, vincularlo a Stornelli con esto. Acá lo que se busca,
¿había cobrado una coima a Stornelli?
Aparece un video donde este abogado D'Alessio recibe dinero de este Echevez, que ha sido incorporado a la causa. Pero Stornelli tiene nada que ver. Acá lo que se busca es sacar a Stornelli de la causa de los cuadernos de la coima, sacar al juez Bonadío, pedir la nulidad de la causa.
La deuda argentina ya se acerca al 100% del Producto Bruto Interno, 97,7%. En 2015 era la mitad. No es complicado. Se debe el doble del tamaño de la economía cuando se incluyen los desembolsos del Fondo Monetario de octubre y diciembre del año pasado. Lo acordado para este es que el fondo gire otros 29 mil millones de dólares, creando un escenario técnicamente catastrófico para después de las elecciones. Macri lo hizo, pero es peor todavía porque el 75% de la deuda está en dólares. Esa proporción en 2015, y como lo reconocen hasta los gurús más amigos del gobierno, no llegaba al 15%. Somos los más endeudados de la región. Minutos contados, domingos de 14 a 15 por Del Plata.
Bueno, película de la semana, desambiguada. Primero aclaro que la gente, la multitud, coreando el ex hit del verano pasado, Mauricio Macri, La culpa la tuve yo, mea culpa por haberlo votado. Claro. Eso ocurrió en el estadio José Amalfitani, en la cancha de Vélez, el día viernes por la tarde, que fue realmente estremecedor ver todo el estadio de punta a punta coreando el Mauricio Macri, la culpa la tuve yo.
Así es. Y vuelvo, Cami, a lo que fue la represión en el verdurazo, ¿no? Recordemos sí. que este gobierno era el que el jueves puso a Romeo y Julieta, ¿no? El amor. Sí. Y termina reprimiendo el viernes a gente que estaba vendiendo verdura a precio justo en la calle, ¿no? ¿Qué era lo violento de todo eso? ¿Estaban con la cara tapada, con palos? No. Simplemente no les gustó que hubiera gente ahí. Y recordemos que los trabajadores de la tierra se venían reuniendo el año pasado con el gobierno para organizar bien los verdurazos, no molestaran en las plazas, pero el gobierno no quiso que lo hagan más porque dejaban la plaza sucia. Sí. Por eso cortaron el diálogo y por eso es que cuando se quisieron poner, le dijeron no, 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 y le mandaron a la policía para que reprimiera.
Hay gente que tuiteaba al respecto de eso, con las plazas sucias, recordando que los domingos por la noche o lunes por la mañana, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, el que firmó la represión en el verdurazo, es el mismo que envía un ejército de cuidadores y gente de mantenimiento que limpia la Plaza Francia luego de los domingos donde hay artistas callejeros, donde la gente se puede reunir amablemente a beber una cerveza o a tomar mate o lo que fuera allí en la plaza, con lo cual hay una diferencia entre la atención o la dedicación que le pudieran dedicar a una cuestión o la otra. Recordemos Nahuel, que fue violentamente gaseado el otro día y hasta hubo balas de goma. Quedó grabado seguramente para ganarle a la historia la imagen de una señora recogiendo una berenjena con un fondo de un escuadrón de tortugas ninjas, muy violentos, la verdad, para una situación tan dramática. Y también, por último, digamos que los que venden la verdura directamente, los productores, sí. los trabajadores de la tierra, sí. Muchas veces venden a 10 veces menos de lo que se vende en las góndolas sí. o en el supermercado. Por ejemplo, en el caso de las papas, de poner 40 pesos el kilo en algunas verdulerías a poner a 4, 5 o claro, 7 pesos el kilo.
Se eleva 400% desde que el precio que a ellos le pagan con respecto al que llega a la góndola, un 400% más. Ellos lo venden a precio justo en los lugares donde se pueden poner cada vez que no lo reprimen.
Santo Biasati fue el que se quejaba del cartel de Romeo y Julieta en la pantalla de Crónica, sí, para claro, desambiguar un poco
no
lo que...
No reconocíamos la voz, bueno, que está en Crónica ahora de la mañana, y era el que...
Las verduras fueron tomadas por el gobierno porteño. ¿Cómo para qué lo utilizarán? Me parece que le van a dar al señor presidente para cuando dé sus conferencias, así tire verdura y fruta todo el tiempo.
Sí, está tirando fruta, pero te digo, es verdad, esa es una imagen muy canallesca de ver una camionetita del gobierno de la ciudad llevándose los cajones, los trabajadores de la tierra queriendo bajar los cajones y los policías empujándolos y sacándolos. Horacio Pietragala siempre ahí haciendo el aguante a la gente, el diputado Horacio Pietragala descargando cajones. La verdad que imágenes lamentables. Después había una charla en lo de Mirta que se dio ayer con
Patricia
Don Valentín Bullrich, que sí. estaba con Silvia Mercado. Silvia Mercado, que estuvo cromando sí. un poco asteriscos del poder, pero...
Ahora no, parecía Gaby Mercado, haciéndose al ataque.
Exactamente, sí. estaba un poco diciéndole que la situación económica estaba muy... Y ahí bajaba la cabeza Patricia Bullrich, que está envalentonada con algunas encuestas que la muestran bolsonarizada. Pero bueno, también hubo un momento donde Daniel Santoro, el periodista de Clarín, decía, Estornelli no tiene nada que ver, diciendo, lo quieren sacar de la causa de los cuadernos. No, Santoro, lo que estás haciendo es queriendo vos sacar a Estornelli de la causa de las coimas en la causa de los cuadernos.
Ahora no se implica él, porque él dice, yo los presenté, yo soy el que los llevó a unirse a D'Alessio con Estornelli.
Sí, la verdad que D'Alessio ya está hoy declarando justamente lo de Ramos Padilla, y Santoro probablemente vaya a tener que rendir cuentas, porque en ese negocio vaya a saber uno cuántas mordidas había en el camino, y otra denuncia que ha salido en el día de hoy también de otro empresario que
sí,
había denunciado.
Un empresario que le había denunciado ante el fiscal Estornelli y le había dicho, mirá, vino este tipo de D'Alessio a pedirme coima en octubre, fue una declaración espontánea, no quedó registro alguno de esa declaración, sino que dicen que Estornelli miró para el costado y que ahora cuando le llevaron todas las pruebas, bueno, saltó la ficha de lo que había sido esa denuncia anterior, donde se demostraba ya que el muchacho Alessio cobraba coimas por su vínculo con Estornelli.
Bueno, ¿tenemos algún mensaje de la gente?
Tenemos amigos oyentes que están recontraconectados en el 11-32-85-27-83. Nuestra querida Teresa, que nos escribe desde Almagro, dice: hola Camilo, Martita y equipo. No había escuchado a uno de los periodistas estrellas del grupo hablar del Romeo y Julieta de Casa Rosada. Bueno, ahora está en Crónica. Buenísima la peli, muy informativa. Gracias y fuerza, compañeros del Plata. Teresa, siempre tan amorosa con nosotros.
Bueno, ¿alguien quiere presentar Titanes en el Ring? ¿Está preparado bien? Sí,
sí, a ver, sí. Hubo una discusión durante la semana entre Leopoldo Moró y el economista Iván Carrino. Justamente vamos a escuchar lo que ha sucedido esta semana y cómo lo ha tratado. Lo tiró por todos lados Leopoldo Moró a Carrino, que es liberal, economista liberal. Lo escuchamos ahora.
Titanes en el Ring, el duelo de la semana, corto y a la pera.
Y continuamos con la emoción de Titanes en el Ring. Ya vamos a la tercera lucha.
Moró, a mí me parece, digamos, primero me parece que una persona que forma parte del partido de Cristina, que hable de que este es un gobierno autoritario cuando ese fue un proyecto totalitario, ya era demasiado. Ahora, comparar esto con la dictadura es un disparate.
Mira la patada tremenda para derribarlo, parece que pudiera con un ata y es calada.
Pero tampoco se puede ser tan liviano con los términos, es un disparate absoluto.
Yo no lo comparo con la dictadura.
Yo me digo, olvídate el proceso, es cualquier cosa, no corresponde, no da, dejemos con esas cosas porque este es un gobierno democrático, con relativos procesos judiciales razonables, con el Estado de Derecho. Entonces,
que vos me digas que este es su gobierno con relativos procesos
pero
judiciales
razonables, con lo que
acabamos de ver recién.
Entra donde estaba acá el hombre vegetal, sobre lona, a la plancha.
Pero para la tomadura de pelo.
Por un caso que, bueno, pero hay que investigarlo. Hay que mirar ese caso, pero si este es caso, un caso, acá. Y me está comparando contra un gobierno de facto en una situación, digamos, de enfrentamiento bélico, desaparecido, o sea, nada que ver. Entonces, por favor, no mezclemos las cosas.
Para el enganche, lo tiene tomado.
Porque no, ahora te hace desaparecer mediáticamente.
Una llave de estrangulación directa, mientras traba el brazo, presionando también la cara.
Ah, desaparecer mediáticamente, claro. Y entonces es lo mismo que la dictadura. Pero es un disparate lo que está diciendo.
Las metodologías tienen características similares. El origen del gobierno es distinto.
Durante la dictadura...
Trata de zafar, vamos a ver si lo logra, de alguna manera...
Todos los medios eran del gobierno. Acá tenés medios privados, ¿sí?
Sí, que quieren cerrar.
Bueno, perdona, a ver.
Por ejemplo,
está pasando un mal momento, ¿eh? Va para la enganche ahora. Ahí lo tiene, la sacadita. Trabándolo, va para castigarlo, muy bien.
Quiero meterme en la situación específica de ese tipo, pues no la conozco del todo. Pero vamos a la teoría.
El opositor y lo quieren cerrar.
No, ¿quién lo quiere cerrar?
Pero el gobierno.
Bueno, pero a ver.
Porque es la FIP la que determinó impedir que hubiera una cuenta habilitada para los trabajadores.
Y yo en mi negocio no pago impuestos, también me va a venir la FIP y me cierra. O sea, yo estoy de acuerdo con que bajen los impuestos.
Tomándolo para la enganche, lo tiene, patadita arriba. Un candado volador para cambiar el honor a cambio.
¿Se quita el amigo programa para el correo?
Sin voz,
no, sí, obvio, cualquiera.
Así aplica el mismo criterio para el correo.
El programa, ¿verdad?
El tubo, llegó a terminar por Versalio.
Minutos contados. Domingos de 14 a 15 por Del Plata.
SUTEBA piensa en vos y en cada docente de la provincia de Buenos Aires. Capacitación, participación, movilización, salud y tiempo libre. Seguimos creciendo con más y mejores beneficios en defensa de nuestros derechos y por la escuela pública. Estamos en toda la provincia. Solo faltás vos. Afiliate.
De vez en cuando la vida...
En la medianoche del domingo, Roberto Rinaldi está en Del Plata.
Y nuestro invitado, un gran periodista, hoy pasando uno de sus mejores momentos de su carrera, además es abogado, tuvimos el placer de trabajar juntos en un tiempo, realmente va a ser un gusto recibir aquí en los estudios de Radio El Plata al doctor Juan Carlos Toti Pazman.
Los mejores de siempre en Del Plata.
Renovar el alquiler siempre era una preocupación.
Cambié inmobiliaria varias veces, siempre me pasaba lo mismo.
Y no quiero que haya más especulaciones.
Necesitábamos que alguien se ocupara de nosotros.
Entonces la municipalidad nos acompañó.
En Berazategui creamos una inmobiliaria municipal para regular el mercado, siempre con reglas claras. Municipalidad de Berazategui. www.berazategui.gov.ar
Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina. Unidad, solidaridad y lucha.
¿Sabías que en Argentina hay más de 30 presas y presos políticos? Sí, gracias a la estigmatización mediático-judicial contra opositores. Por el respeto a la presunción de inocencia, volvamos a la Constitución. Por un 2019 sin presas ni presos políticos. Foro por la democracia y la libertad de las presas y presos políticos.
Es una provincia que, a pesar de los avatares económicos que hubieron en los distintos gobiernos nacionales, medianamente se mantuvo a flote, tuvo sus propios recursos como para salir adelante y no decaer.
Claro, la cosa es que también lo que te mueve y te lleva, que te da esperanza, es el tema del trabajo, que dentro de todo es una provincia que siempre genera fuentes de trabajo. Entonces eso también te atrae y te da confianza de decir, bueno, sí, me gusta seguir estando acá.
San Luis arranca. San Luis es la llave. Gobierno de San Luis.
Minutos contados. Una semana en 60 minutos.
Minutos en Buenos Aires hasta las 15. Seguimos con minutos contados y con mensajes amorosos de nuestros queridos oyentes. Atentos en el 11-32-85-27-83. Hola Cami, como siempre esperando minutos contados. Mi sección favorita, Titanes en el Ring. Fue una semana terrible. Gracias Cami y equipazo. Gracias a ustedes, queridos. Hola Camilo y equipo, soy Griselda de Almirante Brown. Un abrazo grande, se los quiere y nos linkea un montón de corazoncitos. Excelente domingo, Camilo y equipo. Abrazo enorme desde Mar de Ajó. Soy Héctor Russo, dice Postdata. Saludos a Torsionelli, Flor de Socio, se buscó el santito de Bonadio.
Muy bien, un gran cariño para toda la gente allí en el Partido de la Costa que nos escuchan a través de Radio Noticias Web. Y un gran cariño también, un abrazo a Diego Torchetti, armador de gran parte de Minutos Contados, entre ellos la sección de Titanes en el Ring, está a cargo de él. Salvo la película y alguna otra sección más, la mayoría las arma Diego. Le mando un cariño a Blas Daniel Lallesa, que me escribe por Twitter. Comienza otro programa de Minutos Contados Radio del Plata. Gracias Camilo y equipo por el impecable resumen de los medios de toda la semana, en especial de esas noticias que todos buscan ocultar.
También saludos, Cami, sí. Desde la terminal de Salta. Nos están escuchando Mariela y Juan. Nos dicen fue una película de terror recién por la película que escuchamos con represión, inflación y distintas cosas que nos ofrecen día a día, ¿no? Acá en el gobierno.
Muy bien. ¿Cómo va el partido, Nelson?
Está ganando Marco Cecchinato, el italiano, actual número 18 del mundo. Le gana a Diego Schwartzman por 3-1 en el primer set.
O sea, le quebró un saque.
Muy bien,
todavía falta mucho. El Peque ayer ha remontado contra Dominic Thiem.
El número 8 arrancó perdiendo el primer set, después lo dio vuelta, ganó 2-1.
¿Usted lo vio ese partido?
Sí, claro,
estuvo ahí. Solo hoy faltó.
Solo hoy.
Muy bien, qué lástima, ¿no?
Qué lástima. lo estoy viendo igual, hace mucho calor. Me parece calor. Una desprolijidad el horario que pusieron la
Muy bien, hay partidos. Que buscar siempre un justificativo para consolarse. Vamos a escuchar un informe que lo hizo nuestro amigo y compañero también en el verano aquí, y va a ser compañero remoto, el señor Rodrigo Pozo, proveniente de la Radio Pública de Moreno.
También le enviamos personalmente, hermoso.
Claro, un gran tipo, un excelente profesional. Uh-huh. Le mandamos un abrazo a él también, que nos está escuchando en el río, se fue a pasear por el río, y también un cariño a toda la gente de Moreno, a Juan Tano, Walter Festa, Dani Besti, todos los amigos allí en la Radio Pública de Moreno. Vamos a escuchar este informe que tiene que ver con la canasta familiar escolar, que es un tema y empieza a ser un tema de cara a las clases, que comienza el ciclo lectivo. ¿Cuándo comienza el ciclo lectivo?
El 3 de marzo empiezan las clases, así que están empezando a dar recién las paritarias, ¿no? Recordemos que esta semana fue la primera reunión que hubo y están lejos de coincidir todavía entre Baradel y los gremios docentes con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, escuchemos este magnífico informe sobre lo que está saliendo ya en los medios al respecto de la canasta básica escolar.
A poco de la vuelta al cole, la canasta escolar nos invita a afinar el lápiz
y caminar para conseguir el mejor precio.
¡Ay, la mochila!
Lo cierto es que la canasta escolar este año, respecto del año pasado, subió 42%.
Aumentó del 2016 al 2019.
¡Atención!
El 206%.
Dejó de haber de referencia una canasta, como había con precios cuidados, que te marcaba una línea, que te marcaba un piso a los aumentos. Sin ninguna referencia del Estado, esto es lo que pasa con los precios.
Vamos por algo Tito baratito. Por ejemplo, la goma. 11 pesos. ¿Sabe cuánto estaba el año pasado la goma?
¿Cuánto?
4. El papel glacé, 18.
¿Cuánto la mochila?
590 pesos.
Bien, sigamos.
Cuesta, claramente.
¿Qué es lo que más va a doler? Dólar.
¿Cuál saca puntas?
8 pesos.
Bueno, bien.
Bueno, cuadernos.
Ustedes escuchan de esos cuadernos y todas esas cosas.
Todo lo que tiene que ver con papel es carísimo.
La revelación de Panamá Papers.
Papeles de Panamá.
A ver el cuaderno.
Ya tenemos otro cuaderno.
¿Piden qué?
Con características, sí, los cuadernos.
Claro, hay distintas
características. Hay 5 tapaduras,
con lunares. Por eso el hashtag es a sacar punta. Lápices negros, 68,6%. Pegamentos. ¿Cómo pega? 58,2%, y mirá la cartuchera, 48,9%, el guardapolvo, 45,4%, el cuaderno, 44,3%, y la mochila, 41,8%.
Va a haber muchos serios problemas a las empresas para vender, porque el poder adquisitivo cayó mucho, y va a ser difícil darle todos estos útiles a un alumno que quiere empezar la escuela.
Normalmente en edad escolar siempre tenés 2 y hasta 3 chicos, así que son 3.000 por cabeza que tenés que arrancar.
Tuvimos un año pesado, los aumentos creo que son más de lo que dicen, la mercadería de librería está atada al dólar. Entonces nosotros no podemos trasladar realmente ese precio, si no, no venderíamos. Nosotros vendíamos hasta el año pasado, del 100% vendíamos en efectivo un 70% y un 30% en tarjeta. Hoy es al revés, vendemos un 70% con tarjetas, débito, crédito y un 30% en efectivo. La gente viene, cuando lo van a pagar, lo pagan la mayor cantidad de cuotas que pueden. Se nota que realmente a la gente le está costando mucho.
Yo digo en esta posibilidad porque antes había una carpeta azul, aunque verde. A tus espaldas tenés la variedad de cartucheras. Digo, porque para tener stock, alguien te puede pedir el ratoncito o la princesa. Alguien te puede pedir el River y Boca y lo tienes que tener.
Mira, aumentos hay. Lamentablemente Argentina convive con inflación hace muchos años, un mal endémico.
Todos empujando el carro de la misma manera.
Pero la buena noticia para los papás es que libreros papeleros manejamos más de 10.000 productos en el portfolio Vuelta a Clases. Entonces se van a encontrar con que hay mucha oferta y mucha banda de precios.
Empieza a sacar números.
Compra un lápiz negro por 12 pesos de primera marca.
O por 30.
Podés comprar un cuaderno de 50 hojas tapa blanda por 25, 26 pesos. Podés comprar por 90 o 100 o 120 pesos. Una cartuchera, que tengo cartucheras de 1.000 pesos, que también tengo cartucheras de 80 o 90 pesos. En Usa Argentina y buena marca.
Vamos sumando, ¿eh?
Los útiles y accesorios del segmento premium son los que más sufrieron la caída en la demanda por efecto de la sustitución con segundas y terceras marcas.
Con respecto al incremento de las cuotas mensuales de los colegios, las noticias no son mejores. Los aumentos estarán entre el 30 y el 35% para todo el año. A estas subas se debe agregar el aumento de las matrículas que cobran las instituciones privadas por única vez al comienzo del año, que rondará el 40%.
La canasta escolar de una escolaridad básica primaria, primero, segundo y tercer grado, por 500, 600 pesos, un papá pone una criatura en la escuela.
Si sumamos en general la canasta escolar más la indumentaria, por ejemplo, como mínimo ponerlo en la puerta del colegio, 3.000 pesos por chico.
Este fue el informe de la canasta escolar de Rodrigo Pozo para Minutos Contados.
Bueno, gran trabajo, ¿eh? De Rodrigo Pozo.
Sí, qué cosas en el colegio. Yo me acordaba cuando te pedían cuaderno tapa dura Rivadavia, por ejemplo. Decías, claro, ¿por qué tengo que comprar este que es el más caro?
¿No? Rivadavia, claro.
Claro, te mandaban a comprar sí o sí esa marca, ¿viste? Hay ahí medio una tanganeta también.
Era una bajada de línea en épocas de no redes sociales, porque estamos hablando de tiempos inmemorables. Pero la verdad que es cierto, te pedían tapa dura, ¿por qué tapa dura?
Una relación.
El fluo, por ejemplo. Pero si es más barato el azul solo, ¿qué voy a hacer?
Una relación médico con su visitador.
Sí,
algo así.
que hay un tongo, ya están o sea que estaban acomodados ciertos sectores para recomendar eso.
Supuestamente era porque no se arruinaba tan rápido las hojas.
Es verdad.
Y el papel araña, ¿no? El papel araña era para envolver los
cuadernos genéricos, che, como los remedios.
Yo soy del tiempo del Ñaupa, ¿eh? Había unos cuadernos que eran Faustino Sarmiento también, ¿eh? Estaban, por supuesto, los Éxito y Gloria.
Claro, Rivadavia, Éxito y Gloria eran así como, o sea, top y mazo.
Sí.
Que era más, pero es verdad, tiene que ver con lo que decía, que el Rivadavia era como una hoja más gorda, que uno borraba, se manchaba más cuando era querido.
Se filtró un gol de River ahí, de ahí un poco delata la identidad futbolística de Rodrigo Pozo, y gol de River y el tercero, y le gustó meter ahí, así que le mandamos un abrazo a Rodrigo Pozo. Los hinchas de River deben estar chochos, por supuesto.
11 de 24 provincias todavía les queda dirimir la paritaria docente. Recordemos una noticia esta semana que era que los docentes argentinos estaban entre los más entre los peores salarios del mundo, en un estudio que había hecho la OCDE entre 37 países, estamos ante último.
Y hubo una presentación media fake de Mario Vidal con un nuevo sindicato de maestros.
Los docentes macristas.
Los docentes macristas, ¿no?
Que aparecieron ahí en Ensenada.
Y que fue repudiado en las redes, fue multiviralizado el reproche de la gente.
Sí, sí, porque claro, ella hizo, acá nadie tiene bandera, somos todos, bueno, amigos, ¿no?
Sí,
y
sí,
bueno,
sí.
Para mostrar, ¿no?, que están todos a favor de lo bueno y en contra de lo malo.
Sí, por supuesto. Sí. Ventas de humo, que las hay al por mayor, en tiempos en que también nuestros amigos, compañeros, colegas y afines de C5N están luchando por la supervivencia, aún en el momento en el que la justicia les priva de tener una cuenta para pagar los sueldos, un verdadero disparate que no tiene antecedentes en la historia, y que hubo una manifestación también esta semana en apoyo a C5N, en muchos móviles se propagó también esto. C5N ha triplicado en audiencia casi toda la semana a canales como TN, ¿no? En cuanto a información, una paliza les ha dado C5N.
Recordemos que decía, no, TN puede desaparecer, ¿no?, en
sí,
algún momento, ¿no?
Bueno. Sí. Bueno, veamos una nueva edición. Tenemos también pendiente por ahí algo de El Show de la Mentira. ¿Y quién protagoniza siempre El Show de la Mentira?
El señor Mauricio Macri.
Sí.
Porque se puso a hablar de la inflación. Le pareció que después de varias semanas de vacaciones que se tomó en el sur argentino y antes de irse a la India, que es donde anda hoy por hoy el presidente Macri, bueno, habló de la inflación justo un día antes que salga el número de enero, que fue realmente escalofriante, ¿no?
Estaba mal dateado, me parece que si le cantaron antes la inflación, por ahí no sé si se confundió o qué, pero decir que está bajando cuando el interanual con respecto al nuevo número ya llega al 49%, está mal de información.
Okay, vamos a escuchar entonces aquí El Show de la Mentira a cargo del señor Mauricio Macri.
Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro.
El Show de la Mentira, las patas cortas al poder. Minutos juntos.
Gente enojada, yo diría que además mucha gente angustiada porque cuesta más llegar a fin de mes, porque bueno, nos hemos chocado con una realidad. La Argentina venía hace muchos años viviendo por arriba de sus posibilidades, gastando gobiernos que gastaban más de lo que tenían, y de golpe, bueno, nos encontramos que el mundo nos dejó de dar crédito para poder sostener eso, y tuvimos esta devaluación grande acompañada de un aumento de la inflación, y eso nos ha pegado. Pero yo creo que finalmente hemos entendido, hemos crecido a la luz de todas estas dificultades que hemos enfrentado, y ahora hemos entendido que no podemos vivir de prestado ni gastar más de lo que tenemos, porque vos no gastás más de lo que generás todos los meses, vos gastás un poquito menos para poder ahorrar algo y estar tranquila. Entonces también los políticos tienen que hacer lo mismo, ¿no? Los intendentes, los gobernadores, los presidentes tienen que gastar menos de lo que algo que hemos entendido, y que en ese camino, algo que ya han logrado, ¿no? No todos los países del mundo, lo han logrado también nuestros vecinos hace muchos años: Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, viven con presupuestos
realistas, acotados, sin despilfarrar, sin robar. ¿No? Porque la verdad también, cuando uno gasta mucho más de lo que tiene, también facilita el desorden, y el desorden trae también más posibilidades de corrupción, como estamos viendo con todas las denuncias del gobierno anterior. Hay mucha gente con angustia, que no ha sido fácil, que el golpe que nos hemos dado después de que veníamos 9 trimestres consecutivos de crecimiento ha sido duro el año pasado, pero que hoy ya está empezando a bajar la inflación.
El INDEC dice que la inflación tuvo un comportamiento superior al esperado, 2,9, significa que anualizado 49,3.
Lentamente va a empezar a mejorar la actividad económica, y que esperamos que eso nos lleve a un crecimiento ya cada vez más sólido, y yo aquí una vez más, y que créanme una cosa, que yo estoy acá porque quiero ayudar, que no me mueve otra cosa que ayudarlos a crecer, a salir adelante, a reducir la pobreza y a dar oportunidades a la clase media, y que estoy convencido de este camino, y que si alguno de ellos duda y piensa que por ahí este no es el camino correcto, mire lo que pasó en el G20. Nos dieron todo su apoyo, todo su afecto, se fueron maravillados de lo que es nuestro país, de la organización de calidad que le dimos al G20. Todo lo que nos dijeron, felicitaciones por lo que están haciendo. Nos dijeron lo que de verdad piensan, lo que de verdad sienten que es bueno para nosotros. Así que tenemos que, más que nunca, seguir empujando este carro para adelante.
Minutos contados, domingos de 14 a 15 por Del Plata.
Cuesta más llegar a fin de mes.
Qué bien, María, la música de Leo Maslía me salió en versito, con esta edición del Show de la Mentira. También completamos el párrafo en prosa, romance. ¿Cómo vienen los mensajes?
Juan Domingo de Tafí Viejo,
¿Cómo le va,
Juan Domingo? Tucumanos alineados acá. Buen día, equipo. Bueno, y se ríe con una frase tuya de la apertura, que se aguanta el progreso cero. Ja, 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 dice. Bueno, sí. Es reír por no llorar. Tengo otro tucumano, Camilo de Gila, Tucu, que los cirujas estamos... cagado, dice.
Estamos mal.
¿Qué dirían los cirujas para
que... Mala emergencia de San Martín, Daniel desde Tucumán, te dice.
Daniel, sí, estamos mal. San Martín de Tucumán, bueno, el equipo que se quedó sin técnico nuevamente.
Le fue para el Collete.
Bueno, finalmente se fue Walter Gastón Collete, el ex técnico de San Martín.
Qué lindas rimas que tiene. Rima con Rodete.
¿Por qué dice los cirujas?
Era una historia que siempre se... Porque estaba el mercado de abasto, ahí muy cerca de la cancha de San Martín, a pocas cuadras, y es donde se vende verduras, y entonces siempre fueron los verduleros, el ciruja, el borracho, bueno. Y los de Atlético, el Barrio Norte, el Pituco, los Ojitos Verdes.
Los Fifí.
Claro,
los Ojitos Verdes.
Ah, sí, claro. La Recoleta de acá.
¿Y cómo se le dice a las chicas rubias en Tucumán?
No.
Las rubitas.
Las rubias.
No, hoy dijiste las rubitas. Las rubitas, me dijiste
no,
una vez.
No, las rubias.
Las rubitas, bueno. ¿Qué nos queda pendiente? ¿Más mensajes?
Hola, Camilo, Martita y todo el equipo en Minutos Contados. Aquí estamos, soy Fernanda desde Villa Luro. Hola, como siempre, Cami, esperando Minutos Contados. Sección favorita, tienes en el Rick Patri desde Seiza, nos lo dice. A ver, tenemos más por aquí. Hola, Camilo y toda la mesa. Yo, como siempre, te escucho en mi trabajo, Hospital Garraham. Soy Evangelina. Y te banco como siempre, ahí mando un montón de besos. Muy bien.
Muy bien. Villa Luro es el barrio de Matías Lanzi, ¿eh? Villa Luro es tu barrio, ¿no?
Ahí al ladito, yo estoy en Versalles.
Sí, ahí nomás.
Al lado.
Ahí nomás. Bueno, tenemos sección Antorcha, gente que se entierra con su propia lengua, gente almeja, que se incinera, se hace gonzo, torquemada o tantas cosas más. Bonzo.
Sí,
torquemada. Y en este caso, el siempre lo pérfido Darío.
Que espera a su hijo en Berlín. Va a tener su hijo en Berlín. Acá no. Él quiere tener su hijo en Berlín, así que dentro de un mes va a ser papá.
Muy bien, en Berlín, muy bien. Lo mandaron a Berlín, ¿no? A Merlín.
Bueno. Se candidatea ahora para ser...
¿Intendente de Berlín? No.
¿Intendente de Berlín?
No.
Jefe de gobierno porteño.
¿Quiere ser jefe de gobierno porteño? Muy bien. Yo lo voto con B larga. Al bote
y dice que la gente se lo pide en las redes sociales, la gente quiere que él sea el jefe de gobierno.
Muy bien, bueno, vamos a ver de qué manera se ingeniero el nada bueno de lo perfido.
La Antorcha una distinción a tono con el fiasco de la semana.
Me pongo hecho un fuego, me dice la antorcha en vez de Diego.
Fuego, fuego, fuego.
Estuve hablando acerca de los corsos y de cómo se corta el tráfico y cómo se perjudica a los vecinos con el ruido, a los que están cerca, y siempre llego a la misma conclusión: ¿por qué los derechos de uno avasallan los derechos de otros? En Buenos Aires, especialmente en la Argentina, ¿por qué no se puede conciliar todos los derechos? ¿Por qué las murgas no pueden funcionar en un lugar donde no colapsen a los barrios y a la ciudad y a la gente que tiene que trabajar o simplemente que no quiere que se altere su vida privada, su vida normal de todos los días? Lo mismo pasa con los piquetes. El derecho a manifestarse no es un derecho superior a circular. Y esto no es autoritarismo. Es que el principio de autoridad lo que debe hacer es proteger el derecho de los más débiles. El que quiere manifestarse debería poder manifestarse en un parque, en una plaza, en la vereda. No cortando el tráfico, y el Estado debería proteger a los más débiles.
Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte.
Es Clarín.
Sí.
Son en este caso los que tienen que ir a trabajar, los que tienen que circular por la ciudad, los que tienen que llegar a su casa, ver a su familia, y lo ven todo cortado, y le complican la vida y le complican su existencia diaria. Tenemos que entender que no hay derechos superiores a otros. Los derechos, el Estado lo que debe es arbitrar acerca de los derechos de todos. Debe ser ecuánime. No se está haciendo ecuánime cuando unos tienen más derechos que los otros. Los manifestantes, piqueteros, tienen más derechos de los que circulan. Los del corso tienen más derechos de los que quieren dormir.
No se miente sobre cifras, no tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios.
Se está haciendo ecuánime cuando unos tienen más derechos que los otros. Los manifestantes, piqueteros, tienen más derechos de los que circulan, los del corso tienen más derechos de los que quieren dormir.
Minutos contados, domingos de 14 a 15 por Del Plata.
Presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que asegurás tiene premio. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empezá a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0224.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 130 productos en precios cuidados.
Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Si nos escuchás, conocés el valor de la información y nuestro compromiso con la gente. Radio del Plata necesita de tu apoyo. Ayúdanos a seguir informando con la verdad. Ingresá a nuestra web www.amdelplata.com y allí encontrarás un banner con la información para poder suscribirte al Club de Oyentes de Radio del Plata. Gracias por seguir apoyándonos. Gracias por ser parte de Del Plata.
Es una provincia que, a pesar de los avatares económicos que hubieron en distintos gobiernos nacionales, medianamente se mantuvo a flote, tuvo sus propios recursos como para salir adelante y no decaer.
Claro, la cosa es que también lo que te mueve y te lleva, que te da esperanza, es el tema del trabajo, que dentro de todo es una provincia que siempre genera fuentes de trabajo. Entonces eso también te atrae y te da confianza de decir, bueno, sí, me gusta seguir estando acá.
San Luis arranca. San Luis es la llave. Gobierno de San Luis.
Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina. Unidad, solidaridad y lucha.
El fútbol de los grandes está en Del Plata. Hoy, desde las 16:30, 19ª fecha de la Superliga. El sorprendente Talleres se mide con Huracán. Boca enfrenta a Lanús y Banfield en el sur recibe a River. El fútbol de los grandes está en Del Plata.
¿Conocés las nuevas ciclovías? En Berazategui desarrollamos una red de carriles exclusivos para bicicletas para que los vecinos puedan recorrer la ciudad de manera rápida, segura y ecosaludable. Conocé el proyecto completo ingresando en www.berazategui.gov.ar/ciclovías. Vení a pedalear y disfrutá de nuestra ciudad. Municipalidad de Berazategui.
Minutos contados.
Tenemos minutos contados, 8 en rigor de verdad hasta el final, así que vamos a meter dos secciones, pero antes, mensajitos de la gente que al otro lado está.
Camilo, equipo, muy bueno el programa, Marcelo de Cañuelas. Extorsionar y va a zafar como siempre zafan los mafiosos operadores fabuladores.
No se sabe, ¿eh? Yo creo que está enganchado de la red y el medio mundo, algún anzuelo en el trasero le ha picado.
Dice, hay que pudrirle la cabeza a la gente para tapar la crisis terrible de la inoperancia de, bueno, MML. Aguante ese 5N.
¿No? Ahora los medios, ¿cómo trabajan? Porque durante la semana no lo nombran en ningún titular a Stornelli, justamente. Lo evitan siempre su nombre.
Sí, sí, o si no dicen la operación contra, sí. ¿No? Lo muestran, por supuesto, pobre Stornelli, sí. El fiscal de la nación.
Podemos escuchar si te parece ese carrillo de risa, porque justamente va por ese lado, ¿no? Va a servir también para desmontar a aquellos que dicen que esto es una operación elaborada por los presos K. Sí. De las mismísimas prisiones.
Esta figura, se podría decir, se tiró de panza arriba de la granada, Carrió.
Lista carga pureza, lista y sincera, toda una vida luchando por justicia y libertad.
Se Carrió de risas, un stand-up made in Lila.
Perdone, pero yo les tengo que hablar así al pueblo. Nos hemos convertido en el hazmerreír del mundo.
Y apareció Elisa Carrió diciendo que esto se trata de una operación armada por presos que fueron funcionarios del kirchnerismo.
Frente a que me comunicaron que llegaron determinadas cosas, primero dije, miren, puede venir una operación contra estos medios. No era la documentación que había llegado al bloque. Entonces, solo saqué ese Twitter y a la mañana siguiente, bueno, llamaron distintas personas. Creo que un hijo de Valdés lo llamó al diputado Juan López. Este hombre de Alessio lo llamó Pechito, la llamó Paula. Se comunicó y entonces ahí más verosimilitud todo tuvo lo que se recibió, porque Valdés estaba en esas transcripciones.
Después le preguntaron sobre los servicios de inteligencia y si hay gente vinculada con la gestión anterior, y obviamente volvió a hablar de Magdalani y Carrió.
Yo he denunciado en varias oportunidades que en el caso de los servicios de inteligencia, en muchos casos operan sobre jueces. Esto no ha terminado, ¿no? Y lo he dicho en varias oportunidades públicamente. Todavía es gente de planta, obviamente, pero también gente muy vinculada al periodo anterior, como en el caso de Magdalani. Yo esto lo vengo reiterando desde el principio.
No habla de Gustavo Arribas, por ejemplo, que es el amigo íntimo de Mauricio Macri, que maneja los servicios de inteligencia, un empresario del fútbol, inexplicablemente al mando de los servicios de inteligencia de la Argentina. Es tan amigo de Mauricio Macri que le alquila el departamento donde Mauricio Macri vive, o por lo menos vivía, porque ahora está bastante en Olivo.
Se volvió una operación contra el Cornelio. No era la documentación que había llegado al bloque. Entonces, solo se dice el Twitter.
La denuncia contiene conversaciones. Involucran a dos presos. Uno es Roberto Barata y el otro es Juan Pablo Schiavi. Barata sabe, evidentemente, que había existido una denuncia, la famosa denuncia del empresario, donde habla de la situación extorsiva. Entonces pregunta por el estado de la situación de esa denuncia. Esto es un dato muy importante, porque la denuncia de Echever es del 28 de enero y la escucha telefónica es posterior. Entonces, ¿qué es lo que arman los presos? ¿Qué pueden armar los presos si la denuncia ya había existido? Se le atribuye una operación sobre un hecho que en realidad ya había ocurrido. Y luego, la conversación de Schiavi con Valdés no tiene que ver con esto, lo dijo Eduardo Valdés públicamente. Lo que sucede es que Valdés utiliza una frase, dice, va a haber novedades, quédate tranquilo, operativo, puf. Bonadío y Stornelli, puf. Está hablando de otra circunstancia que tiene que ver con la detención de un exsecretario de Cristina, de Isidro Bounine, de quien se esperaba que se arrepintiera y hasta ahora no se arrepintió.
Minutos contados, domingos de 14 a 15 por Del Plata.
Por Lilita Carrió. Bueno, ¿qué agregar de esto? No mucho.
Sí, hoy va a declarar D'Alessio, así que sí. Veremos qué es lo que sucede en el juzgado de Dolores del juez Padilla, así que veremos cuáles son las novedades del caso. Uno cree que lo va a despegar a Estornelli y va a decir no tiene nada que ver él conmigo, fui yo solo, algo así.
Claro, claro, se va a inmolar. Sí. Había algo con el respecto al Arribas, ¿no?
Arribas. Sí, claro, que es el representante de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones. Sí. Bueno, justamente tiene una vinculación con el fútbol. En su momento estuvo ligado al Club Talleres y la venta de Diego Garay al Racing de Estrasburgo de Francia. Bueno, en esta situación se vio que el jugador tenía un pasaporte falso, por lo tanto la FIFA decidió que el escribano no tenía licencia para poder operar en estas circunstancias, entonces le cayeron sobre él. Y también estuvo vinculado con la venta de Carlos Tevez de Boca al Corinthians y una posible malversación de fondos.
Sí, ¿cuándo no? Bueno, ¿algún mensajito más?
Un último mensaje.
Sí.
A Mauri habría que decirle que no se puede pedir más de lo que se puede devolver, como si la guita que pide llegara al país. Sí, mi corresponsable, no dudo que cuando dice estamos mejor se refiere a él o si pierde delincuente. Soy Liliana de Palermo. Como locos están después del audio, ¿eh? Qué tipo mentiroso. Por mí que no me ayude más porque cada vez me va peor. Martín de Wilde, abrazos. Bueno, buenas tardes Camilo y equipo, escuchando todos los domingos. Gracias por estar a pesar del maltrato laboral. Palu desde Bernal, Quilmes. Un beso para mis hijos Lisandro, Lisette y Ari y mi esposa Luciana, que me banca a pesar de la situación en la que estamos. Los queremos mucho.
Beatriz Silva escribe por Twitter, dice, terminando de almorzar, casa de hermanos, por supuesto, con la aplicación de Del Plata, lo mejor del domingo lejos, y arroba a Marco Cittadini, director artístico de esta radio, dice, ¿y la hora extra? ¿La media hora extra? Escribe a nuestro director de la radio, por supuesto, todo lo que sea meter presión a través del Twitter, redes sociales, viralicen arroba Marco Cittadini pacíficamente,
sí, por favor.
Pero háganse una troleada sobre Marco Cittadini para que nos den una horita más.
Sí, y acá tengo uno agradecido, sí. Marcelo de Pompeya, que dice que gracias, minutos contados, anoche fuimos a escuchar Inodoro con el tema del Teatro Paracios, dice, nos llevamos a dos amigos, la pasamos bomba.
Qué bueno, el Teatro Paracios, no regalamos las entradas hoy. Quiero agradecer a Taxi del Plata, a la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte. Vamos a sortear un kilo de helado la semana que viene, nos olvidamos.
Y también entradas
para el teatro la semana que viene, bueno, porque nos olvidamos. Ya viene el Doc, pero antes un poquito, ¿nos podemos pasar unos minutos, Doc? A ver, hable por el micrófono. ¿Cómo no?
¿Cómo anda, Camilo? ¿Bien?
¿Cómo anda el Doc?
Hoy entrevistamos a un amigo suyo, la claro, ¿eh?
¿Hoy viene el doctor? El
oftalmólogo por teléfono.
José Arrieta.
Parece que el doctor Arrieta está en la quinta con Pilete, no se acerca.
No vean lo mucho que sabe el oculista oftalmólogo.
No vean, dice la foto.
Sí, él no veía a la hora que le hagan la nota.
Todos vean porque es oftalmólogo. Todo
es uno de los mejores del país, la verdad.
Bueno, lo vamos a tener hoy, en vivo y en directo.
Desde la pileta, va a hablar. Oftalmólogo de la selección, entre otros.
Bueno, está en la pileta descansando con sus ojotas.
Muy bien, ahí haciendo la ojota. Plancha. Ojota, ojota, muy bien. No la agarré.
No, agarraste.
Gracias, Nelson. Y Nelson es tucumano, está más despierto. Vamos a escuchar el ombligo de la radio, que nos pasamos un poquito y ya nos despedimos. Dale. Cuando termina el ombligo, que lo presenta Diego Torchetti, ya va la tanda, el separador, y van a encontrarse con el doctor. Muchísimas gracias.
Hasta el próximo domingo.
Hasta el próximo domingo.
Buena semana.
Chao, Mati.
En minutos contados, la semana de Del Plata, el ombligo de la radio. Los últimos datos de la economía por Carlos Heller en Caballero de Día.
El golpe que nos dimos después de 9 trimestres consecutivos de crecimiento fue duro, pero hoy está empezando a bajar la inflación. Lentamente va a empezar a mejorar la actividad y espero que eso nos lleve a un crecimiento cada vez más sólido, dijo el presidente antes de ayer. Un día después, el INDEC dice que la inflación tuvo un comportamiento superior al esperado, 2,9, significa que anualizado 49,3.
Claudia Brandt, ganadora del Grammy Latino por Mejor Disco Pop en el mediodía de Del Plata.
Porque soy argentina 100% y le estoy muy agradecida a Estados Unidos que me dio la oportunidad que me dio, porque desde que llegué ahí nunca paré de laburar y nunca tuve realmente esa intención de decir, ay, pero cuando vaya a Buenos Aires quiero que me hagan un reportaje porque yo allá hice esto o lo otro. No, yo siempre vine a Buenos Aires a ver a mis amigos y a pasarla bien. bien y nada más, y después me volví a Estados Unidos a trabajar, y de repente, bueno, ahora estoy acá, o sea, no por el EAMI, en realidad yo vine porque Antonio Carmona me invitó a cantar con él en el Colón.
Lula Bertoldi, guitarrista y vocalista de Eruca Sativa, se expresó en la tarde de Del Plata, luego de las palabras de José Palazzo, responsable del Cosquín Rock, sobre la participación de las mujeres en el festival.
Creo que eso tiene mucho que ver con el comentario de José, que lamentablemente, bueno, no fue acertado a mi gusto. Tiene que ver con eso que piensa la gente general, que cuando surge una cosa como esta propuesta de proyecto de ley, saltan esas cosas de el talento, la meritocracia, que se lo ganen, cuando en realidad no están mirando tal vez un montón de otros aspectos que tienen que ver cómo llegar a ese lugar, a donde uno se lo puede ganar por el talento. Obviamente estamos hablando de talento. Es claro que nadie está diciendo que nos regalen nada, sino que estamos pidiendo que los que se generen más espacios para poder mostrar eso, para luego poder quedarnos por el talento.
El ex ministro de Economía, Axel Kicillof, en Siempre es Hoy.
Como había habido unas operaciones que trataban de decir algo así, el contenido general era: el Fondo Monetario solo habla con Macri, es amigo de Macri, habla con Macri, y después de Macri el diluvio, porque el Fondo Monetario no va a hablar con nadie que no sea los funcionarios de este gobierno. Entonces me parece que ahí hay algo que muestra la foto, que es que el Fondo Monetario, yo le dije que estaba bien que tuvieran una reunión con otros exponentes, que la veía un poco tardía, tendrían que haber venido antes de firmar este programa. Nosotros pedimos que se tratara en el Congreso, no lo hicieron, eso afecta el carácter democrático, digamos, de estas decisiones que toma el fondo.
Esta fue la...